Bueno, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Así, mis amigos de este lado lo dijeron muy bien. Dios los bendiga a todos. Ok, ahí está, ahí se unieron. Qué bueno que estás con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy agradecido al Señor por algunas cosas. Mira, yo vengo desde la Florida y nosotros dejamos el calorcito de la Florida para estar con ustedes, pero hemos sentido el calor humano. Así que gracias a todos ustedes que nos han ayudado durante este tiempo. Yes, acostumbrarnos. De verdad que nos sentimos en casa, hemos creado amistades preciosas gracias a todos los que nos han acogido, que nos dan un abrazo con cariño y han estado con nosotros. Gracias por tu ayuda. También quiero dejarte saber que ya comenzaron nuestras clases a las 9 de la mañana y tenemos un nuevo currículo sobre el discipulado. Te vamos a enseñar cómo discipular a otros y estar envuelto. Estamos a las 9 de la mañana aquí en el Salón 22, estamos en el Salón 22 a las 9 de la mañana. Tú sabes que el verano pasado, Jeff Murphy, de 53 años, estaba excursionando por el parque que se llama Yellowstone. Muchos de ustedes han escuchado Yellowstone. Cuando de repente desapareció Jeff Murphy. Los investigadores lo encontraron unas semanas después. Encontraron su cuerpo solamente. Jeff Murphy había caído, se había resbalado y había caído de más de 500 pies de altura en un pico que se llama Turkey Pen, después de pisar falso. Pero la pregunta es, ¿qué hacía Jeff Murphy en Yellowstone? Jeff Murphy estaba buscando un cofre con un tesoro y con joyas que tenía un valor de alrededor de $2 millones. El mismo fue enterrado por un millonario que se llama Forrest Fenn en un lugar de las montañas en Yellowstone. Forrest Fenn, el millonario, escribió un libro. Él tenía unos 80 años de edad y vive en New Mexico. Y en sus memorias autocopiadas incluyó un poema que supuestamente conduce al tesoro que está escondido en las montañas. Y el poema dice más o menos de esta manera: la caja romántica adornada mide 10 por 10 pulgadas y pesa alrededor de 40 libras cuando está cargada. Fenn solo ha revelado que está escondida en las montañas rocosas en un lugar entre Santa Fe y Canadá, ahí alrededor de donde hay un pico de 5,000 pies de altura. Y tú sabes que significado, objetivo, tesoro, todos buscamos. Buscamos la manera de cómo o el tesoro de la vida verdadera. Buscamos también aceptación, buscamos el aplauso de los demás, buscamos la aprobación de los demás, buscamos amistades verdaderas, buscamos un lugar donde llamar hogar, y créalo o no, buscamos a Dios. Y la búsqueda de Dios ha sido corrompida o descarriada por diferentes aspectos de falsa enseñanza o religiones vacías, dioses que no existen, creencias falsas, pensamientos creados por el hombre. Pero vengo a decirte en esta mañana que el verdadero tesoro es Jesús. El verdadero tesoro es Jesús, porque cuando lo encuentras, para la búsqueda. Cuando lo encuentras, la búsqueda dentro de ti cesa de ocurrir. Se detiene toda la búsqueda, porque Él es el único que puede llenar el vacío que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Él lo llena con amor, con aceptación, con perdón, con justificación. Porque la realidad es que el ser humano, no importa de dónde venga, no importa cómo llegue a esta tierra, fue creado para tener una relación con Dios. Y solo cuando encuentras ese tesoro que es Jesús, es que nuestros corazones finalmente pueden poner fin a la búsqueda. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema Jesús, amigo de pecadores. Y la palabra del Señor, estamos estudiando el libro de Lucas. Y la palabra del Señor, donde estamos en nuestro estudio, llegamos al capítulo 19 del libro de Lucas. Y en el capítulo 19 del libro de Lucas, yo quiero que usted sepa que estamos acercándonos más y más a la muerte de Jesús. Así de que Jesús está tomando los últimos momentos de su vida para poder llegar a personas que anteriormente no había llegado. Y está haciendo su labor, pero ya sus enemigos lo están rodeando aún más y más para poder matarlo. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Capítulo 19, vamos a estar leyendo versículo 1 al 10. Yo estoy leyendo de la versión, Nueva Versión Internacional. Si tienes alguna otra versión, algunas palabras cambian. Pero si no, sigue conmigo. En las pantallas tenemos la palabra del Señor. Dice así, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se levantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo, resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú sabes que es interesante lo que la palabra del Señor nos presenta, pero nos presenta esta imagen y esta historia de un hombre específico que se llama Zaqueo. Y hay una interacción entre Jesús y Zaqueo en un momento específico de la vida de Zaqueo y en una situación específica de la vida de Zaqueo. Quiero, antes de entrar a esto, que usted sepa de que Jesús nunca caminaba solo. Jesús tenía con él 12 discípulos que estaban con él, más encima de esos 12 discípulos caminaba una multitud de personas que seguían a Jesús cuando él entraba a las diferentes ciudades y caminando de ciudad en ciudad. Así de que Jesús nunca tiene un encontronazo con la persona de ninguna manera estando solo, sino que siempre está rodeado de personas alrededor de él. Y dice la palabra del Señor que entra Jesús a esta ciudad donde está este hombre que se llama Zaqueo. Y si estás apuntando notas en esta mañana, quiero darte 3 puntos de qué podemos aprender en el día de hoy sobre cómo Jesús es amigo de pecadores. Y número 1 es que podemos aprender de esta historia que todos tenemos necesidad de conocer a Dios. Tenemos una necesidad de conocer a Dios. Y en esta historia vemos a un hombre que necesita ver a Jesús. No sé si se prestó atención a lo que dice la palabra del Señor, pero lo que sí sabemos es que lo más probable era que Zaqueo ya había escuchado de Dios, pero quería verlo físicamente. Quería verlo. Quería tener un punto de referencia, lo cual me deja saber a mí que ahora Zaqueo está buscando una experiencia más profunda. Y no estamos hablando solamente de tener un punto de vista, sino que vemos que Zaqueo hace algunas cosas para poder realmente ver quién es este Jesús. Y tú sabes que Zaqueo, déjame hablarte algunas cosas de Zaqueo. Zaqueo era un hombre diferente. Zaqueo vivía en una metrópolis que se llama Jericó. Y Jericó era una ciudad donde se cobraban los impuestos. Llegabas ahí y tenías que pagar los impuestos, no importa dónde vivías. Y Jericó tenía una de las tierras más fértiles de toda la área o del condado de Judea donde estaba Jericó. Así que esto hacía de que este hombre, Zaqueo, era un hombre rico. Dice la palabra del Señor que era un hombre rico, con influencia, con poder, que parece tenerlo todo, pero aún estaba buscando. Pero tú sabes que la palabra del Señor también nos dice de que Zaqueo no era una persona fuera de que no conocía a Dios, sino de que Zaqueo conocía a Dios. Dice en el versículo 19, en el capítulo 19, verso 9, dice, ya que este también es hijo de Abraham. Y tú sabes que cuando la palabra del Señor dice eso, lo que nos deja saber es que Zaqueo venía de una casa donde se habían hablado de Dios y de sus promesas. Lo más probable, sus abuelos y tatarabuelos fueron los que estuvieron en el desierto con los israelitas. Lo más probable, sus padres fueron los que estuvieron cautivos en Babilonia. Y Zaqueo conocía, por ser judío, conocía los estatutos de Dios, aun cuando no había tenido una experiencia con el Cristo verdadero. Pero Zaqueo tenía algunos problemas. Zaqueo, número uno, era un recaudador de impuestos. Y cuando la palabra del Señor habla de esto, déjame decirte lo que significa. Lo que significa era que los recaudadores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano. Y tenían que recaudar impuestos a los israelitas para dárselos a los romanos. Los recaudadores de impuestos eran conocidos por ser unos ladrones, el cual tomaban ventaja de los israelitas, sabiendo que el impuesto que había que pagarle a Roma era X, y ellos cargaban X y Y. Cargaban extra a los israelitas para ellos hacer sus fortunas personales. Pero no era solamente de que era un ladrón robándole a la gente de esa manera, sino que Zaqueo también, por la posición que tenía, buscaba a otros judíos que vinieran a trabajar con él. Ahora, hermano, esto lo que creó entonces era de que Zaqueo era odiado por los israelitas por cobrar el impuesto a los romanos. Y a la misma vez era odiado por los romanos por ser judío. Estaba Zaqueo en este punto donde es bastante triste. En donde su propia descendencia no quiere estar alrededor de él. Por ladrón, porque estaba vendido a los romanos. Porque tenía amistad con los romanos, porque hacía sufrir a los israelitas. Había una diferencia muy grande, pero los romanos lo odiaban por la descendencia de donde él venía, por ser israelita. Y se encuentra Zaqueo en este punto, en donde los que de donde ellos son no los pertenece, no pertenece ahí, pero de los de quienes está trabajando tampoco pertenece a ellos. Y tú sabes qué, yo creo que muchas personas se sienten así. Muchas personas vienen a la iglesia y se sienten así. Se sienten de que sí, yo he conocido del Señor toda mi vida, pero como que me siento que no encajo aquí. Pero tampoco quiero volver donde mis amigos, donde estaba anteriormente, porque no quiero seguir el estilo de vida de ellos. A lo mejor te sientes en ese punto porque todavía no has visto y has experimentado a Jesús. Aún habiendo sido criado en la iglesia, hay gente, personas que todavía no han podido experimentar el amor de Dios. Y se sienten que no pertenecen ni a un lado ahora, ni a otro. Y están buscando un lugar para pertenecer. Y tú sabes qué es lo que pasa, que la mayoría de las personas buscan y hacen lo imposible para poder encontrar lo que están buscando. Hacen todo lo posible. Zaqueo, para poder ver a Jesús, la gente no lo dejaba. Y usted se imagina el gentío de gente y este hombre chiquitico aquí de ese porte y tratando de ver a Jesús, y no lo veían y no lo dejaban. No porque solamente él era chiquito y la gente era grande, sino porque la gente no lo quería, lo detestaba tenerlo alrededor de ellos. Y entonces este hombre lo que hace es que no importa lo que esté pasando en mi vida, yo quiero ver a este Jesús. Y corre, 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 llega a este árbol y se trepa en este árbol para poder ver a Jesús, creyendo que si a lo mejor Jesús me habla, si a lo mejor es hoy el día que no solamente lo veo, pero Él me ve a mí. A lo mejor este es el día en el que mi búsqueda puede parar. No sé las motivaciones de Zaqueo, pero sí sé que Zaqueo tenía una necesidad interna muy grande de poder ver a este Jesús. Número dos, y apúntalo por ahí si puedes. Aprendemos también de que Jesús quiere llenar nuestra necesidad. Y es interesante ver la reacción de Jesús. Hermano querido, es una reacción un poco diferente. Entra Jesús con este montón de personas, miles de personas que están alrededor de Él, sus 12 discípulos. Y dice la palabra del Señor que cuando entró y vio hacia el árbol, miró a Zaqueo. Tú sabes que hasta el día de hoy no puedo explicar por qué Jesús tuvo que mirar ese árbol, pero sabiendo que Dios sabía de que Zaqueo iba a estar en ese árbol, en ese día, a esa hora. Y Jesús mira al árbol y mira a Zaqueo, y algo pasó cuando Jesús mira a Zaqueo. El aspecto de la mirada es diferente. Su mirada, me imagino que fue una mirada que penetró la vida de Zaqueo. Una mirada de ternura, sabiendo todo lo que yo había hecho. Una mirada que lo más probable le leyó todos los pensamientos de Zaqueo. Una mirada que ha visto todas las veces que han maltratado a los demás. Una mirada que sabe a cuántas personas has herido de palabras. Una mirada en la cual no te puedes esconder, en el cual se caen las paredes de la religiosidad que cargas contigo. Una mirada que te deshace Una mirada que te confronta. Me imagino los ojos de Jesús. Unos ojos que demuestran amor. Que confrontan mi estilo de vida. Que confrontan lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando. Ojos que te dejan saber que te están viendo completamente. Ojos que tienen compasión. ¿Te imaginas cuando esas dos miradas cayeron uno sobre el otro? Me imagino que la mirada de Jesús fue la misma mirada que le dio Jesús al joven rico cuando le dijo: lo miré con amor. Es una mirada que dice: sé que has hecho mal, pero aún te amo. Es la mirada de un amigo que te ama, no pase lo que pase. Jesús fue ese amigo para Zaqueo en ese día. Pero es interesante porque Jesús mira al árbol y cuando lo mira, después la palabra del Señor nos enseña que Él hace algo y fue que Él lo llama por su nombre. Jesús quería asegurarse, hermano querido, de que Zaqueo supiera de que Dios quería bregar con él directamente. De que Jesús no está llamando a otras personas alrededor mío, sino de que Él me está llamando a mí directamente. Y quiero que sepas en esta mañana de que Jesús está haciendo lo mismo contigo. Él te llama a ti por tu nombre para lidiar contigo en lo personal. No se trata, hermano querido, de la persona que está al lado tuyo. Se trata de ti. No se trata de tu mamá, se trata contigo la cosa. No es con tu esposa, es contigo. Y me encanta porque Jesús como que lo llama de su escondite. Zaqueo se trepa en este árbol para poder verlo, pero esto es un árbol súper frondoso que muchos historiadores dicen que es fácil para poder subirse, pero tiene unas ramas muy grandes, un árbol muy frondoso. Y me imagino que de allí Zaqueo estaba pensando: aquí nunca me irá a ver él. Pero de allí Jesús lo llama a él fuera del escondite donde está él metido. De allí, de donde lo está viendo a la distancia. Porque me imagino que Zaqueo, sabiendo quién era Dios, no se quería acercar mucho a Dios por el rechazo que ya había recibido de las personas y los israelitas y el pueblo de Israel. Y ahora es lo que dice: yo me quedo a lejos para que Dios, yo poder verlo, pero Él no necesaria tenerme que ver a mí. Pero ahora Jesús lo mira y lo llama en su escondite. ¿En dónde te estás escondiendo? Él sabe dónde estás escondido y te está llamando. ¿Sabes? Yo sé que te escondes del llamado de Dios. Te escondes detrás de tus sonrisas muy lindas, aparentando que todo está bien. Te escondes detrás de las máscaras que pones frente a la gente. Que te ves muy lindo. Tienes la camisa adecuada con los zapatos adecuados. El peinado adecuado, si es que tienes pelo. Te escondes detrás de tu supuesta honestidad para herir a otros porque estás herido por dentro. Y ahí Él te llama. ¿Tú sabes por qué? Porque quiero una relación contigo. Es interesante porque Jesús llama a Zaqueo para tener el primado en la vida de Zaqueo. Y Zaqueo ahora tiene que responder a lo que Jesús ha hecho públicamente. Y tiene que tomar una decisión. Pero Jesús, antes de hacer cualquier cosa con Zaqueo, lo que le dice es lo que quiere hacer con él. Y esto te digo y te lo quiero leer porque estoy convencido que es lo que Dios quiere hacer contigo. En el versículo 5 dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Y tú sabes que lo que Jesús está diciendo es que quiero ser parte de lo más íntimo de tu vida. Yo quiero estar en tu casa donde tú estás, hermano querido. Y yo no sé si tú sabes esto, pero la casa es el lugar donde se desarrollan todos los problemas. Ahí yo quiero estar. En la casa es el lugar donde la gente se relaja, donde finalmente te puedes quitar las máscaras y te quitas las camisas y se sale toda la gordura que tienes y te ven de la manera que eres. Ahí es que Jesús quiere entrar. Él quiere entrar en el lugar donde tú proteges más, que es tu casa, en tu corazón, en lo más íntimo, en lo personal, en donde está el pecado, en donde está la relación. Ahí es el que quiere estar. Ahí es donde Jesús quiere estar, en la intimidad de tu vida, en donde tú tienes los pensamientos más chuecos que has escuchado en tu vida, en donde los pensamientos sobre tú mismo no son los mejores. Ahí es donde quiere estar, hermano querido, porque quiero que sepas que viene con brazos y corazón de amor. Porque si nosotros escucháramos lo que dices de ti mismo, ¿cómo sabemos cómo no te perdonas por los errores del pasado? Si pudiéramos escuchar de la manera que te tratas a ti mismo. Y ahí, en el lugar donde están tus frustraciones, en el lugar donde eres más vulnerable, en el lugar donde has dejado todas tus máscaras, ahí quiere estar Jesús. Ahí quiere entrar Jesús, ahí quiere estar Jesús. Número 3, y con esto termino esta mañana. Esto, Jesús, requiere una respuesta. Detrás de este acto escandaloso que hace Jesús, hubo dos respuestas. Número uno fue la respuesta de Zaqueo, que se baja del árbol. Pero número dos fue una respuesta de murmuración. Y sabes que es interesante porque el capítulo 19 nos dice de que todos. El verso 7 dice que al ver esto, todos comenzaron a murmurar. Es decir, ha ido a hospedarse con un pecador. Tú sabes que cuando tomas una decisión por Jesús, lo primero que vas a entender o que te vas a poder enfrentar son a las murmuraciones. La gente va a decir, siendo creyente o no creyente, cómo va a venir este con su pasado de la manera que es, con lo malo que ha sido conmigo, con las tachas que yo he puesto sobre su vida, con la manera que me trató aquel día, cómo puede venir a hacer esto. Pero la realidad es que Jesús está buscando personas que abran su corazón, porque Él vino a buscar y a salvar a lo perdido. Si tú estás encontrado, entonces no necesitas a Cristo. Pero la realidad es que todos estamos perdidos. Y la murmuración sale. Pero Zaqueo decide seguir las instrucciones de Jesús. Y algo ocurre. La palabra del Señor no nos dice. Pero la palabra del Señor nos deja saber el cambio interno de Zaqueo. No sabemos la conversación que tuvo Jesús en su casa. No sabemos cómo fue lo que pasó. Pero sí sabemos el resultado del encontronazo de poder ver a Jesús y poder experimentar a Jesús. Lo primero que yo puedo ver, hermano, es que cesó la búsqueda. Ya no es el dinero lo que me llena. Ya no es el dinero lo que me oprime. Ya no es el dinero lo que me mantiene a mí como un esclavo en una cárcel. Ya no es eso, sino que vemos a un hombre completamente diferente que le dice: Señor, porque tú tocaste mi vida, ahora lo que yo voy a hacer es entregarte todo lo que yo soy. Yo quiero entregarte todo lo que soy, pero no lo quiero decir de palabras, aleluya, porque hay una diferencia entre el dicho y el hecho. Hay una diferencia, porque cuando tú ves a Jesús, entonces no maltratas a los demás, sino que eres diferente. El que puede ver a Jesús y lo deja entrar en su corazón, entonces tiene otro latir en su corazón. Y este hombre, el más malo de los malos, el peor de lo peor, la escoria de los israelitas, toma una decisión y su vida cambia completamente. Algunos historiadores dicen de que él se volvió pobre cuando devolvió toda la riqueza que tenía. Le dice: Señor, le voy a devolver a todas las personas, y si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Y te pregunta: ¿por qué 4 veces más? Porque la ley de ese tiempo decía que para poder devolver a la persona que le ha robado, tenía que ser 4 veces lo que le había robado. Y mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, hermano, yo entiendo, no me diga más. Yo he estado en el cristianismo por años. Eso no es lo que estoy buscando. Lo que quiero es que hoy tú puedas tomar una decisión interna de tener una experiencia con Jesús para que te cambie. Para que te cambie. Si no, ¿para qué estamos haciendo esto? Dime. Para que puedas marcar la cajita de que fuiste a la iglesia, ¿y qué? Lo que estamos buscando es cambio de vida. Que cese la búsqueda. Que el Señor me llene y que me cambie. Inclina tu rostro en esta mañana. Señor, no quiero seguir viviendo mi vida de la misma manera, Señor. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia, Señor, cuando yo abro mi corazón para rendirlo a ti, Señor. Que no tiene nada que ver con lo que hago externamente. Solamente lo que hago externamente es un reflejo de lo que ya tú has hecho internamente. Lo que quiere decir, Señor, de que ahora puedo perdonar porque tú me has perdonado. Porque ahora puedo amar porque tú me has amado. Que ahora puedo abrazar a otros donde quiera que están en su proceso, porque tú estás conmigo en el proceso, conmigo, Señor. Que ahora puedo llamar a tu nombre y tú calmas las tormentas de mi vida, Señor. Señor, toca nuestro corazón en el día de hoy. No nos dejes salir de la misma manera que entramos, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido en esta noche, en este día, que tú toques los corazones aquí mismo, Señor. Y que podamos hacer resoluciones hoy para dejar lo que nos está atando a un lado y que podamos abrir nuestra casa para que tú entres, Señor, y nos cambies. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, antes de despedirte, si tú necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente. Yo quiero orar contigo y por ti. Vamos a tener un equipo aquí al frente. Juan, pasa por acá con tu esposa. Si tú necesitas oración, no te vayas. John, pasa por acá con tu esposa. Ana María, ¿dónde está Ana María? Vente, mamá. Si tú necesitas oración, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Hemos sido discípulos aquí adentro. Ahora vayamos y hagamos discípulos. Dios te bendiga. Dios te guarde.